Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos a fondo con un tema, Bueno, un tema tan humano como complicado, el perdón.
Sí, un tema importante. Tenemos material de varios autores.
Vamos a apoyarnos en varias fuentes, Desde psicología, filosofía, hasta historias personales y visiones más espirituales. La idea es, bueno, intentar destilar qué significa perdonar y por qué es tan crucial. Porque, a ver, seamos realistas. ¿Quién no ha sentido dolor causado por otros? Es parte de la vida, ¿no? La cuestión es qué hacemos con esas heridas. Hay fuentes que lo dicen muy gráficamente, que aferrarse al rencor es como, bueno, como beber veneno esperando que muera el otro.
Exacto. Javier Carbonell, Viktor Frankl, Nancy de Moss-Wolgemuth, Alan Hunt y Jorge Lomar. Perspectivas variadas, ¿eh?
La idea es intentar destilar un poco qué significa perdonar de verdad. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces?
Uf, sí.
¿Y qué caminos, qué salidas proponen ellos para encontrar esa liberación interior?
Para reconciliarnos con el pasado, con las heridas.
Carbonell, por ejemplo, empieza muy directo. Habla de su propia lucha, ¿sabes?
Sí.
Con la rabia, la culpa.
Emociones que dice que acaban en resentimiento y nos aprisionan. Y de Moss apunta algo parecido. Que muchos vamos por ahí heridos, casi sin darnos cuenta, ¿no?
Eso. Sin saber de dónde viene esa raíz de amargura. Y luego, Frankl. Bueno, lo de Frankl desde los campos es brutal.
Durísimo.
Dice que la agonía mental de la injusticia a veces duele más que el propio golpe físico.
Es que el dolor psíquico puede ser tremendo, sí. Por eso, a ver, creo que es clave aclarar primero qué no es perdonar.
Importante, sí.
Carbonell y de Moss insisten mucho en esto. Perdonar no es justificar lo que pasó. No es decir, bueno, no fue para tanto o estuvo bien.
Claro, no es quitarle hierro.
Ni tampoco es necesariamente olvidar. No siempre se puede, ni quizás se debe olvidar.
De hecho, Carbonell llegó a proponer algo que llama un algoritmo. Un algoritmo. Suena casi, no sé, matemático. Bueno, es más una metáfora, ¿sabes?
Bueno, un proceso mental.
Lo llama perdón igual a comprensión de la ofensa, resistencia emocional. Comprensión menos resistencia.
Y la clave de aquí es su idea de comprensión. Ojo, no es aprobar ni justificar, ¿eh?
Entiendo.
Sino investigar a fondo, casi como si fueras un detective de las motivaciones. Intentar ver qué pudo llevar al otro a actuar así. Ir más allá de lo obvio.
Vale, pillar esa comprensión más profunda. ¿Y cómo? ¿Cómo se llega ahí? ¿Dan alguna pista? ¿Algún método práctico?
Sí, Carbonell sugiere un proceso. Habla de 4 pasos. Primero, revivir el dolor. Aceptarlo. Mirarlo de frente. No negarlo.
Empezar por ahí.
Luego, reinterpretar los hechos. No cambiar el pasado, eso es imposible, sino cambiar nuestra visión de lo que pasó.
Cambiar la perspectiva.
Exacto. Tercero, rendirse. Tomar la decisión interna, estar dispuesto o dispuesta a perdonar. Y cuarto, reparar. Hacer algo con ese daño que ha dejado el resentimiento o la culpa.
Y menciona también lo de escribir cartas, ¿no?
Sí, eso es muy práctico. Cartas de perdón. A otros, a uno mismo. O incluso dice que al problema en sí. Como la ansiedad.
Como una forma de...
de procesar todo eso.
Curioso lo de escribirle a la ansiedad. ¿Y desde la psicología cómo se enfoca esto?
Pues se conecta mucho con lo que Lomar y Carbonell llaman trascender las máscaras. Esos personajes que nos montamos.
Tipo la víctima, el controlador.
Esos mismos. El héroe sacrificado. Son como subpersonalidades, ¿sabes? Programas que se activan, a menudo por miedo. El primer paso es reconocerlos. Ver cuándo actúan.
Darse cuenta de esas máscaras.
Claro. Y el perdón, dicen, ayuda a desidentificarte de ellas, a quitártelas.
¿Para conectar con qué? ¿Mencionan algo del yo esencial?
Sí, el yo esencial. Sería como nuestra naturaleza más auténtica, lo que está debajo de esas capas de miedo, de los roles que aprendimos.
Como el núcleo.
Algo así. Una fuente interna de paz, de amor, dicen estos autores. Al soltar las máscaras, podríamos conectar más con eso.
Claro, todo este proceso suena intenso. Requiere trabajo. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué meterse en esto? Sobre todo si duele.
La liberación. Carbonell y de Moss lo dicen clarísimo. Para salir de la cárcel de la rabia crónica, del rencor que te consume, te quita energía.
Mucha.
De Moss incluso apunta a la conexión entre esa ira guardada y problemas físicos. ¿Sabes? Hay estudios sobre eso.
Ah, mira.
Y la parábola esa que cita, la del siervo que no perdona, ilustra muy bien cómo la falta de perdón nos mantiene atados. Atados al pasado y a la otra persona.
Y aquí Franco aporta esa idea tan potente del por qué, ¿verdad? El sentido.
Justo. Si tienes un porqué, un sentido, un propósito en la vida, puedes soportar casi cualquier cómo. Perdonar puede ser parte de encontrar ese sentido.
Te libera energía para otras cosas. Exacto. Libera energía mental, emocional, para el presente, para el futuro. Y algo fundamental que ambos señalan, hacernos responsables de nuestras reacciones. No somos culpables de lo que otros hacen, pero sí responsables de cómo respondemos nosotros. Ahí está la clave del poder personal, ¿no?
Totalmente. Yo decido mi respuesta.
Y quizá lo más difícil de todo. Perdonarse a uno mismo. Carbonell, Demos, Hunt, todos lo tocan.
Uf, eso es. Eso es un desafío enorme. Aceptar nuestros errores, nuestra sombra, soltar esa autocrítica que nos machaca.
La culpa insana, que dice Carbonell.
Esa es. Hunt usa el ejemplo de Pedro, ¿sabes? El apóstol. Negó a Jesús, falló estrepitosamente. Pero fue perdonado y siguió adelante. Su error no lo definió para siempre.
Una segunda oportunidad.
Y hay historias actuales que son... tela. Te dejan pensando.
¿Cómo cuáles? Cuenta alguna.
Da cuenta la de Bud Walsh. Su hija murió en el atentado de Oklahoma City.
Terrible.
Años después, acabó perdonando al padre de Timothy McVeigh, el terrorista.
Increíble.
O Corrie ten Boom, que sobrevivió al campo de concentración de Ravensbrück. Y un día se encontró cara a cara con un antiguo guardia de allí y eligió perdonarlo.
¡Madre mía! ¡Qué fortaleza!
Estas historias no borran el dolor, ¿eh? Ni mucho menos, pero muestran que el perdón es una elección consciente, una puerta que se abre hacia la vida, no hacia el pasado. Como diría Lomar, puede ser una forma de vida.
Hemos tocado muchos palos, ¿eh? Gestionar la rabia, reinterpretar, las máscaras, aceptarnos, buscar sentido. Es un viaje, desde luego.
Profundo.
Sí, lo es.
Y como reflexión final, algo que se destila de todas estas lecturas.
Dime.
¿Y si el perdón no fuera solo un acto puntual, un parche para una herida concreta, sino algo más, un cambio de gafas, por así decirlo?
Un cambio en cómo miramos.
Exacto. Una forma constante de ver a los demás y a nosotros mismos, a través de la comprensión en lugar del juicio constante, reconociendo, como sugiere Lomar, que gran parte del conflicto nace de nuestros propios programas mentales internos, de esas máscaras.
Ya.
¿Podría ser esa mirada más compasiva, más consciente, la clave para liberar el poder del perdón en el día a día? Más allá de los grandes traumas, ¿sabes? En las pequeñas cosas.
O sea, cambiar la lente con la que miramos.
Exacto. ¿Podría ser esa mirada, esa perspectiva, la verdadera clave para desatar el poder del perdón? No solo en las grandes tragedias, sino en las pequeñas cosas del día a día.
Quizá el obstáculo más grande para perdonar no sea siempre la gravedad de lo que pasó, sino nuestra propia resistencia. Nuestra resistencia a soltar esa historia de agravio que nos contamos y la identidad de víctima que a veces sin querer hemos construido alrededor. Da que pensar, sí. Una reflexión interesante para seguir, bueno, para seguir explorando cada uno.
Sí, señor. Da que pensar. Pues, hasta la próxima exploración.
Hasta la próxima.